Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y siete minutos de la mañana. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí un día más, por querer compartir este tiempo de radio, como cada día ya saben, en la sintonía de Radio Inter, entre 12 y 1 del mediodía. Aquí estamos para informarles, para entretenerles y, sobre todo, lo más importante, para acompañarles. Insisto, gracias una vez más, no nos vamos a cansar de agradecer su compañía, y gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
21 de julio ya vamos a abrimos este apartado de salud y calidad de vida hoy. Bueno, pues haciendo un repaso, vamos a recordar, porque muchas de las cosas de las que vamos a hablar, ustedes han estado ahí pendientes y nosotros hemos podido contárselas gracias a los protagonistas. Pero vamos a recordar cuál ha sido, porque creo que lo merece, el papel, la actuación de los profesionales de farmacia en esta crisis ante este COVID-19. Vamos a agradecer que esté con nosotros una vez más el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. ¿Y qué tal estáis?
Muy bien. Vamos, como decía, que es algo, yo creo que casi de justicia, Jesús. Aunque hemos ido en este programa comentando esas iniciativas, conociendo, decía, de primera mano, y es así, ¿no?, con vosotros, con los profesionales de farmacia, cuál ha sido ese papel de este servicio esencial durante toda esta crisis. Digo, insisto, creo que es de justicia hacer un balance en unos minutos. Por eso, Jesús, si te parece, vamos a pedirte pues que de forma muy breve, porque claro, son tantas las actuaciones, ¿no?, que habéis desarrollado en estas semanas, en estos meses, pero sí, ¿qué balance podemos hacer de vuestra actuación en esta crisis?
Bueno, Juan, y yo en primer lugar agradecerte ese reconocimiento que haces pues a todos los farmacéuticos, ¿no? La verdad que ha habido un enorme trabajo, ¿no?, llevado a cabo por tanto farmacéuticos de hospitales, como de la industria, como de la distribución, como de los laboratorios clínicos o de la investigación o la salud pública, ¿no? Y por supuesto, pues en las oficinas de farmacia, que es lo que todos los ciudadanos conocen más, ¿no?, que es ese eslabón más conocido, ¿no?, como te digo. Sin duda, yo creo que ha sido evidente esa gran aportación sanitaria y social de toda la profesión farmacéutica, porque además la farmacia, pues en esta emergencia ha sido esencial, ¿no?, y ha reafirmado ese papel como profesionales sanitarios que somos imprescindibles en la atención primaria. Mira, hay unos datos, Juaní, que son muy claros, ¿no? La farmacia ha prestado asistencia a más de 30 millones de personas en el primer mes de confinamiento. 30 millones cuando todos estábamos en casa, ¿eh? Además, 2.200.000 personas han recibido atención telefónica por parte de su farmacéutico o su farmacéutica, ¿no? Y más de 850.000 ciudadanos han recibido atención farmacéutica en su domicilio, especialmente aquellas personas vulnerables mayores de 65 años, ¿no? El 90% en una encuesta que hicimos con GAT3 ha reconocido ese servicio público prestado por las oficinas de farmacia durante esta crisis, ¿no?, porque han sido pues el principal centro sanitario de información para todos los ciudadanos sobre las incidencias, no solamente desde el punto de vista de los medicamentos, sino bueno, pues también de la propia gestión, de los propios miedos que hemos tenido todos los ciudadanos y de esta dificultad en la información, ¿no?, porque había muchas veces también pues informaciones no siempre alineadas, ¿no? Yo creo que en esta crisis se ha reforzado esa percepción social de la farmacia, que en esos momentos de dificultad pues yo creo que se ha demostrado que es un pilar básico, ¿no?, de nuestro sistema nacional de salud y de nuestro sistema de protección social, ¿no? Yo creo que es verdad que los farmacéuticos han sido un ejemplo de solidaridad con la población y que se ha actuado pues con una máxima responsabilidad pese a las dificultades en esa primera línea de atención sanitaria, ¿no?
Eso queda claro, tú decías, quiero agradecer el reconocimiento. Creo que ese reconocimiento es social, que si muchos no hemos dudado nunca, ¿no?, del papel como profesionales sanitarios que tenéis, los profesionales de farmacia, esa puerta de entrada, lo decimos siempre, y es así, al sistema sanitario. Si alguien lo dudaba o no lo había pensado, creo que lo tiene, que ya lo tiene muy claro. Eso en cuanto a lo que se ha hecho hasta ahora. Vamos a conocer también ahora en unos minutos pues nuevas campañas que habéis puesto en marcha, pero con respecto a la crisis, Jesús, ¿en qué momento estamos? Es decir, se habla mucho de una segunda ola, estamos viviendo pues estos rebrotes, más de 200 ya hoy, 21 de julio, en nuestro país. ¿Está la farmacia? ¿Estáis preparados?
Pues sí, mira, yo creo que ahora, como dices tú, que llegan las vacaciones, que hay, bueno, pues muchos ciudadanos que están en vacaciones con este verano de, que como llaman, ¿no?, es la nueva normalidad, pues yo creo que los españoles aquí tienen que seguir sabiendo que la farmacia en las oficinas de farmacia no entendemos ni de fronteras, ni de circunscripciones sanitarias, ni de provincias, ¿no?, solamente de pacientes, ¿no? Y ante ese surgimiento que está habiendo de nuevos brotes, pues los boticarios, los farmacéuticos, queremos transmitir a los españoles esa seguridad de que tienen un sistema farmacéutico preparado, ¿no? Yo creo que tenemos el mayor y el mejor sistema farmacéutico de Europa, con farmacéuticos en todos los lugares en donde hay medicamento, con una formación que es excelente y con una capacidad de ofrecer pues mucha seguridad y mucha tranquilidad a toda la población, como así se ha demostrado, ¿no? Nosotros hemos hecho una serie de propuestas para esta desescalada, para este momento, ¿no?, a las administraciones sanitarias, con el objeto pues de poder garantizar esa seguridad y esa asistencia al paciente, ¿no? A nosotros nos parece que hay cuatro fundamentales. La primera es que entendemos que hay que aumentar la capacidad asistencial de la atención primaria, ¿no?, y que hay que incluir a la farmacia en la salud pública, esas farmacias centinela, ¿no?, esa red de vigilancia epidemiológica del COVID, ¿no?, En todo lo que son los protocolos de detección precoz y en las campañas de educación sanitaria a los ciudadanos sobre la prevención, ¿no? También pues esas campañas que se deben hacer sobre el uso adecuado de las mascarillas o la información sobre bulos, que la verdad que en esta época pues aparecen muchos de todo tipo, ¿no? También entendemos que hay que hacer la farmacia un lugar pues donde se desarrollen acciones sociales, porque la farmacia es una farmacia social, ¿no? Y en esa línea, un poco como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?, con ese proyecto que hicimos de mascarilla 19 contra la violencia de género, uh-huh, ¿no?, o esa detección de personas mayores solas de colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? En el caso, por ejemplo, la mascarilla 19, pues esta iniciativa ha sido copiada por varios países europeos y de Latinoamérica, ¿no? Y luego creemos que hay que hacer también programas específicos de atención farmacéutica en los centros sociosanitarios. Este un poco es los cuatro puntos que nosotros hemos trasladado, ¿no?, a la Administración, que entendemos que pues ayudaría, ¿no?, a mejorar esta situación.
Son puntos que habéis trasladado, dices, Jesús. Claro, la pregunta es obvia. ¿Qué respuesta habéis recibido?
Bueno, pues lamentablemente todavía no hemos recibido una respuesta positiva, ¿no? Pero bueno, nosotros en cualquiera de los casos seguiremos trabajando para no perder el tiempo y para que esto, la verdad, que pueda ser una realidad, ¿no?
Siempre, siempre es verdad que siempre estáis de guardia, ¿eh? Y mira qué nombre más bonito, Jesús, siempre de guardia, decía yo hace unos minutos. Vamos a hablar de más iniciativas, porque es verdad que no paráis, estáis siempre activos, cuidando por todos y cada uno de nosotros. Siempre de guardia es el nombre de una nueva campaña que acabáis de lanzar. Quiero que nos cuentes cómo nace, cómo se gesta esta iniciativa.
Pues mira, la verdad que durante toda la fase de la pandemia yo necesitaba que tuviésemos una necesidad también de homenajear a todos los profesionales farmacéuticos, ¿no?, que durante toda esta pandemia y sobre todo en los peores momentos pues han estado al frente de todas estas labores sanitarias y asistenciales, prestando este servicio que ha sido absolutamente esencial para toda la sociedad, ¿no? Y para mí era, bueno, pues creo que se lo debíamos, ¿no?, a todos los profesionales farmacéuticos, ¿no? Y también teníamos un segundo objetivo, ¿no?, que era la sociedad, ¿no? Porque un poco como decías tú antes, Juani, nosotros nos gustaría que la sociedad no olvide nunca, ¿no?, que los farmacéuticos somos esos profesionales sanitarios que formamos parte de la vida de los barrios, de los pueblos y de las ciudades, ¿no?, y que formamos parte, de, en definitiva, de la vida de los ciudadanos. Estamos tan, tan dentro de la propia ciudadanía que hay algunas veces que somos un poco invisibles, ¿no? Y esto, pues, es algo más que una cifra, ¿no? Porque este sistema que tenemos en España, pues, realmente es una conquista, pero es una conquista de la sociedad.
Esta campaña, además, es una campaña muy emocional. Permíteme que lo diga así, porque colabora con vosotros para aumentar esa visibilidad, ¿no?, y para dejar muy claro todos esos mensajes que nos has dicho. Alguien que todos reconocemos, uno de los actores de aquella serie a la que estábamos enganchados todos los españoles hace algunas décadas, ¿no?, Farmacia de Guardia.
Sí, sí, así es, ¿no?, además con ese lema, ¿no?, que decías, de siempre de guardia, ¿no?, porque para nosotros esto es, pues, la promesa, ¿no?, de que los farmacéuticos, como ya lo hemos demostrado, suceda lo que suceda, haya brotes, haya nuevas oleadas, haya lo que haya, pues suceda lo que suceda y donde suceda, todos los ciudadanos van a tener siempre a un profesional farmacéutico para ayudarle, ¿no? Van a tener siempre esa luz verde, esa luz verde que, como he dicho, durante toda esta pandemia, es una luz que nunca se apaga, ¿no? Que cuando salíamos a los balcones era la única luz que veíamos a la derecha o a la izquierda, ¿no?, o enfrente de nuestras casas, ¿no? Los españoles siempre van a contar, y esto es lo que nosotros queremos, lo que queremos contar, pues con un farmacéutico, ¿no? Con un farmacéutico velando por su salud, ¿no? Y siempre de guardia, pues frente a lo que venga, que esto es lo que creo que es importante, ¿no?
Decías, esta campaña también teníamos la necesidad, ¿no?, de hacer un homenaje a todos esos profesionales de las más de 22.000 oficinas de farmacia que tenemos en nuestro país, en las ciudades, en los pueblos. Qué labor, ¿no?, tan importante la que hacéis en las zonas rurales. A todos aquellos que han estado ahí al pie del cañón, imagino que de forma muy especial, porque también es justo recordar a aquellos profesionales, a aquellos compañeros vuestros que por el COVID-19 han tenido que cerrar la farmacia y algunos, desgraciadamente, también se han ido.
Pues sí, tristemente hemos tenido 21 compañeros que nos han dejado, 21 compañeros que han muerto en esta pandemia. 16 de ellos eran farmacéuticos y otros 5 eran ayudantes técnicos de farmacia. Y hemos tenido, pues, casi 500 personas, 500 compañeros que han sido, que han estado, pues, que han contraído, ¿no?, el COVID. La verdad que ha sido una situación complicada y en la que, bueno, pues en cualquiera de los casos, siempre nuestro objetivo era que las farmacias no quedasen cerradas. Tú piensas que hay muchos núcleos de población con una sola farmacia en muchos pueblos, en muchísimos pueblos. El 70% de nuestra red de farmacias está fuera de las capitales de provincia. Claro, lo que pasa es que todos pensamos que están en las ciudades, pero no es así. El 70% está fuera, ¿no?, de las capitales de provincia. Y bueno, nuestra obsesión era que todos los ciudadanos tuviesen la medicación que necesitaban, pues para que no comprometer su salud, ¿no? Y en ese objetivo, pues lógicamente, pues hemos tenido, pues, esas tristes cifras. Que bueno, pues que todas estas campañas también son un homenaje a nuestros compañeros, ¿no? Y nosotros, además, pues también a nivel interno, vamos a conceder la máxima distinción del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, pues a los compañeros a estos 21 compañeros que han fallecido durante esta pandemia, ¿no?
Por eso queríamos, creo que lo decía y es así, ¿no?, que era de justicia también mencionarles a ellos. Queda clarísimo que estáis siempre de guardia, decías al inicio, Jesús, hombre, también en este periodo de vacaciones, evidentemente, pero vosotros también tenéis que descansar. ¿Estáis planeando ya, estás planificando tus vacaciones o no?
Sí, sí, yo también se lo digo a mis compañeros, que hay que descansar, que tenemos todos que descansar, porque no solamente tenemos un agotamiento físico, sino un agotamiento psíquico, ¿eh? Y es necesario reponer fuerzas. Yo espero también reponer fuerzas en agosto, si nos dejan, ¿eh? Y bueno, descansar y volver, porque bueno, este trimestre o este semestre, ¿no?, casi, pues ha sido un semestre muy complicado y hay que reponer esas fuerzas por lo que pueda venir, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos seamos capaces de, de física y psíquicamente reponernos de toda esta situación.
Claro, os necesitamos al 100%. Qué egoísta, ¿eh? Qué egoísta que somos. Y tenéis que descansar, desconectar, es verdad, que a veces no nos damos cuenta de lo que implica esa luz verde que está siempre encendida, ese que estéis siempre, siempre de guardia. Pero es que nos hacéis sentir con una tranquilidad, de verdad, que creo que muchos de los usuarios de las oficinas de farmacia os trasladan cada día. Por eso, desde aquí, una vez más, gracias en nombre de todos. Te lo trasladamos a ti como presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, pero a todos y cada uno de los profesionales que están ahí, siempre de guardia, debajo de esa cruz verde, para atender cualquiera de nuestras necesidades.
Pues muchísimas gracias, Juani, de verdad, de todo corazón. Y la verdad que para nosotros pues es también un honor poder trabajar para todos los ciudadanos, para toda la población, poder hacer vuestro trabajo lo mejor posible para que los ciudadanos, para que la población, como te decía, pues sobrellevemos pues lo mejor posible todas estas situaciones.
Gracias por cuidarnos, Jesús. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
La música va a ocupar los próximos minutos en este tiempo de ocio, una música que son Palabras Mayores, igual que el artista que está al otro lado del teléfono. Es uno de esos artistas solo diciendo el nombre y el apellido, ustedes van a decir, hombre, qué bien, vamos a disfrutar de la música de Paco Candela. Paco, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, me pilla ahora mismo, estamos en un ensayo general, preparándonos ya para el jueves que arrancamos en Sevilla, el 23, arrancamos la gira, adaptándonos a los tiempos que nos ha tocado vivir, y tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y aquí estamos en un ensayo general ahora, pues preparando todo lo que hay que preparar para hacer un arranque de gira y con mucha ilusión.
Además, una ilusión, ya imagino, Paco, que no solo por ese arranque de gira, que es la mejor de las noticias, el que alguien nos diga vamos a poder disfrutar de música en directo, esta es, sí, dadas las circunstancias, una excelente noticia, pero digo que ilusión también porque vais a presentar Alma de Pura Raza, que es tu nuevo trabajo, y un trabajo especial por muchas cosas, ¿no? Entre otras, porque nace de algo muy, muy, muy tuyo, que es un sello discográfico propio.
Sí, todavía coge más fuerza si es posible, porque como tú has dicho, arranco mi propio sello discográfico, mi propia oficina de management, el merchant, en fin, todo lo llevo yo, y imagínate la ilusión con las ganas que estamos arrancando, porque date cuenta que cuando terminé el videoclip de Mi Mejor Maestro, que es el primero que estrenamos en las redes sociales, porque estábamos en plena pandemia y no pudimos hacer otra cosa, el día 12, creo, llegamos el jueves de Londres, que fue donde terminamos el videoclip, y el viernes, día 13, es cuando se dijo de que nadie podía salir de su casa. O sea, ahí se quedó todo parado, el disco, en mayo arrancamos la gira con 10 conciertos, en fin, que nos quedamos un poco como todo el mundo, ¿no? Pero como yo digo, afortunadamente estamos bien de salud, toda la familia, todos nosotros. Los que más han perdido, bueno, son los que han perdido sus familiares, que siempre he dicho que para mí, bueno, ya le di su homenaje en las redes sociales a todo el mundo, y ya te digo, ahora mismo pues disfrutando de este momento tan tan bonito dentro de las circunstancias que tenemos, pero que vamos a tirar para adelante para que la gente también anima un poquito a la gente a que, bueno, a que aprendan a convivir con este virus que nos ha tocado, pero que sigamos viviendo, porque tampoco es estar en casa. Date cuenta que en lo que los conciertos vamos a llevar toda la seguridad que hay que llevar, con todo en regla, con, para que la gente esté incómoda, para que disfruten. Y yo digo, yo estoy diciendo últimamente que cuando la gente vean cómo se están preparando los conciertos hoy en día, no van a volver atrás. O sea, no, son tus mesas, por estar con tu familia, si soy 8, si soy 6, y con la separación de seguridad, como no. Y bueno, y van a poder disfrutar de un concierto sentado y con todas las comodidades que requieren.
Qué bonito eso que dices. Es verdad que hay que aprender a convivir y a sociabilizar de otra manera, pero nunca olvidar que estamos vivos. Vamos a disfrutar un minutito de ese primer sencillo. Tú lo decías, se lanzó a través de las redes sociales el 20 de marzo. Es un tema muy muy candela, ¿no? Muy muy tú, Paco, porque es... Sí. Ese homenaje, ¿no?, a los mayores que van formando la vida de uno, y además ese 20 de marzo, imagino, y las semanas posteriores, que muchos de los que escucharon esta canción también les sirvió para, bueno, pues homenajear a sus mayores que en algunos casos pues ya no estaban, ¿no?
Sí, sí, bueno, la gente que me conocen, que saben mi trayectoria, saben que si tengo un tema en las manos que hable de toda esa gente que han formado parte de nuestras vidas, de nuestro crecimiento, de nuestra educación, los padres, los abuelos, como tenga un tema en las manos que yo pueda defender y homenajear a esas personas, el mejor maestro, creo que es uno de los mejores, nunca mejor dicho, de los mejores temas que pueden representar a esas personas que nos han ayudado.
Pues vamos a escuchar El Mejor Maestro, que es uno de los 11 temas que componen este álbum Alma de Pura Raza.
Para entender a mi viejo, no pudo guiar colegio. El campo fue su enseñanza, el campo fue su enseñanza, pero nunca faltó el respeto ni el cariño pa' su casa. El cielo su visionario y fue su brújula al viento, la tierra su abecedario. Y a llorar el sentimiento me lo enseñó en un fandango.
Paco, te decía yo que, claro, esto ya sirve de homenaje, pero decía, los que no están, pero ¿y para los que están? Porque, claro, no hemos podido estar, Paco, con nuestra gente, ¿no? En muchos meses, y si tu música siempre te pellizca, el pellizco era doble aquí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esa ha sido la intención. Date cuenta que al ser aquí de Sevilla hemos estado viviendo, una Semana Santa, una Feria de Abril, un Rocío, la Romería del Rocío. Entonces, gracias a Dios también he tenido un tema para cada momento, ¿no? La gente han podido disfrutar toda esa fiesta, digamos, que tenemos en Sevilla y en Andalucía, y han podido disfrutar en cada momento un tema de eso, ¿no? Para bueno, ya que no tenemos esa fiesta, que sirva la música para ese ánimo que nos hacía falta en ese momento y que todavía nos hace falta. La música hace milagro, y esa es la intención de arrancar la gira, adaptándonos, como te he dicho antes, a estos tiempos, para que la gente... Bueno, imagínate que tengamos que cruzarnos de brazos a esperar qué pasa y a decir, bueno, a ver qué pasa para el año que viene, ¿no? Entonces nosotros vamos a arrancar con todo el respeto del mundo y con toda la seguridad, como te he dicho antes, y es para que la gente se anime a salir y llevar una vida bueno, más o menos normal, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Decías, la música hace milagros. Es verdad que estos meses nos han robado, ¿no?, tradiciones y vivencias muy especiales, más para gente como tú ahí en Sevilla. Yo no sé si tú eres costalero habitualmente.
No soy conocedor de la muy muy conocedor de la Semana Santa, pero este tema habla de una cosa muy bonita que es un padre que intenta enseñar a un hijo todas las tradiciones que conlleva el llevar un paso en Semana Santa, ¿no? Con todas sus costumbres, con todo lo que conlleva ese mundo que es tan bonito y que también provoca esa sensibilidad y te deja arder el corazón, ¿no? Al escuchar una saeta o al escuchar una marcha que te llega. Y este tema, pues, fue costalero, habla de esa historia que yo me siento muy identificado porque, como te he dicho antes, son cosas que tú has vivido desde pequeño. Imagínate ese niño que el padre desde pequeñito lo está llevando a ver a su paso de toda la vida, ¿no? A su Cristo, a su Virgen. Pues era un tema también muy delicado para que saliera en Semana Santa como lo presentamos en las redes sociales.
Se presentó el 3 de abril, vamos a escuchar un poquito de este Soy Costalero, un tema que seguro, estoy convencida, que ayudó a muchos a vivir desde el encierro esta Semana Santa de una forma muy especial.
No alargarme tanto el paso.
En una mano, un bocadito. Voy caminando muy despacito. Me siento apretar la mano de un costalero. Ese es mi bien. Me quiere hablar. Mira tu gente. Mira esa cruz. Dime qué sientes si quieres mi costal. Soy costalero, soy sirineo, que por mi pueblo me quise entregar. Ahora soy costalero, me enseñó mi viejo a sentir el sur. Ahora soy costalero, y por mi pueblo llevo la cruz. Costalero, me entrego a mi tierra, su brillo y su luz. Ahora soy costalero, mis tradiciones llevo por dentro. Soy costalero andaluz.
Queda claro, soy costalero. Repito, otro de esos 11 temas, tangos, sevillanas y fandangos. Que nos traen a un Paco que Candela, pues, como dice el título del álbum, de pura raza, alma de pura raza. Antes de despedirnos, nos vamos a despedir con el tercer sencillo, Paco, que has lanzado de este álbum, que salió el 22 de mayo, y que imagino que también es un tema muy, muy especial, en el que se habla, pues, de la Blanca Paloma, ¿no?, de la Virgen del Rocío.
Sí, el título de esta sevillana es La Reina del Cielo y ya te digo, había un tema para cada etapa que nos ha tocado vivir sin esa fecha, ¿no? En este caso la Semana Santa, después el Rocío, pues La Reina del Cielo es un tema para todos aquellos rocieros, que yo también soy rociero, pues también nos vino muy bien en ese momento para ese ánimo y esa fuerza que nos hacía falta para seguir adelante y bueno, este año ha sido diferente y ya siempre, como yo digo, ¿no?, ni mejor ni peor para la gente que no están con nosotros, pero la gente que estamos aquí hay que tirar del carro, hay que tirar de la cuerda para que esa gente que está un poquito con ese ahora mismo miedo, que es normal, con esa desgana, que también es normal, pues alguien tiene que tirar para dar ese ánimo y esa fuerza para seguir adelante y disfrutar de la vida que ya nos ha tocado de sufrir en ese momento, pero hay que seguir y yo hago de corazón el comienzo de gira, lo hago con muchas ganas para toda esa gente de que estén ahí un poquito cohibida, pues ayudarle a tirar para adelante y a que empiecen a disfrutar de la vida.
Vamos, antes de despedirnos, Paco, voy a recordar algunas fechas. Tú has hablado del 23 de julio en Sevilla, ese arranque de gira de este Alma de pura raza. Voy a decir algunas, El 19 de agosto Girona, el 21 de agosto Almuñécar en Granada, el 28 a Cádiz, a San Fernando, el 23 de septiembre Badajoz, el 26 de septiembre Cáceres. Imagino que de aquí a esa fecha pues se irán sumando más plazas para esta gira en la que disfrutar de este Alma de pura raza y de los clásicos, porque en un concierto de Paco Candela hay temas que no pueden faltar siempre, ¿no?
No faltarán. Si Dios quiere, haremos un pequeño repaso por todo lo que tengo ahora mismo y que la gente pueda cantar y con los temas, cuide mi montura, el cielo de Ibera, la copeta, en fin, que todos me lo piden y que yo lo hago tan gustosamente para todos ellos, y que disfruten de un repertorio muy variado para que lo disfruten al máximo.
Pues te agradezco muchísimo, Paco Candela, que hayas estado con nosotros esta mañana. Vamos a despedirnos con esta Reina del Cielo, otro de los temas de Alma de pura raza, que un álbum, decíamos al inicio, editado por este Candelarte Records, Paco Candela, que ya te has convertido casi en Juan Palomo,
Bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo y lo he aprovechado.
claro, hombre, tú lo dices, hay que tirar hacia adelante, la música es magia pura, hace milagros, lo decías tú también, y qué mejor, ¿no?, que arrancar ese camino como uno mejor sabe. Un abrazo muy grande, que vaya todo muy bien ese 23 de julio en Sevilla y en todas y cada una de las plazas en las que van a disfrutar de este Alma de pura raza. Paco, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo y ojalá nos veamos pronto y echemos un ratito.
Ojalá.
Grande es tu seno, ay, 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 mi blanca paloma. Que cabe en tu vuelo la tierra y el cielo, envuelto en tu aroma. Grande es tu seno, mi blanca paloma. Recorre la aldea como una marea que al mundo enamora. Grande es tu seno, mi blanca paloma. Eres la blanca paloma, también la humilde morada, refugio de los cielos, estrella de la mañana. Cuánto te quiero.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Emilio González, se me quitan de pronto todo.
Aquí está, aquí ha llegado él, Emilio González. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días, oyentes. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, nos has pillado aquí bailando esta sevillana de Paco Candela.
Sí, y como a ti no te gustan las sevillanas, ¿sabes?
Sí, me gusta. A mí, ¿cómo es esto de no me toques las palmas, no? Pues a mí cualquier cosita que suene a música ya está.
Totalmente, te pareces a mí en eso, totalmente.
¿Qué tal ha ido la semana, Emilio?
Pues bien, pues bueno, pues por suerte se ve luz al final de todo el túnel y vamos empalmando un proyectito con otro y bien, contento a pesar de todo lo que hay fuera, que a veces las noticias no son buenas del todo.
No son buenas. Es verdad que hoy lo decíamos con nuestro primer invitado, ¿no? Más de 200 rebrotes ya. Luego, al hablar con Paco, ya nos avanzaba esta gira y decía, hombre, no hay mejor noticia, ¿no?, que un artista arranque una gira, igual que cuando tú nos cuentas que esos proyectos que se van, como dices, encadenando. Pues bueno, poco a poco, pero siempre sin olvidar que esto, que la pelota está en nuestro tejado, quiero decir, que tenemos una responsabilidad todos y cada uno de nosotros muy importante.
Sí, y además yo me quedo con las buenas noticias, que fíjate que hoy esta mañana me he levantado muy tempranito, como siempre, he visto las noticias, y bueno, parece ser que la vacuna esta de Oxford está dando muy buenos resultados. Y esperemos que prontito salga, pero mientras sale o no, mucha prudencia, mucha prudencia.
Y mientras sale o no, nosotros vamos, como también decíamos hace unos minutos, hay que seguir viviendo, hay que seguir, no solo viviendo, disfrutando de lo bueno que nos ofrece la vida. Y los martes, antes de la una de las mejores cosas que tenemos es el sentido del humor, el humor y la ironía, en muchos casos, de Emilio González. ¿De qué van a hablar hoy estas historias sin importancia?
Pues mira, Juani, hoy te traigo las películas más aburridas de los 90 y del 2000. Es decir, todo el mundo recomienda series y películas, pues yo traigo las que, según la crítica, son las más aburridas. Que yo a veces me pregunto, ¿lo aburrido es malo? Bueno, no siempre, ¿no? Yo qué sé. No lo sé, pero te tengo que decir, Juani, que siempre en este tipo de listas, en alguna cosa no estoy de acuerdo, pero en esta que te traigo estoy totalmente de acuerdo con todas las películas. Son un tostón.
Pues tengo muchas ganas de conocer qué pelis forman esa lista, porque a mí esto de los críticos siempre me da mucho reparo. Porque claro, depende de quién haga la crítica, ¿no? Pero bueno, venga, vamos.
Sí, pues mira, voy a empezar con de menos a más, ¿vale? O sea, la última que te voy a decir es la más aburrida, y la primera, pues, es de las aburridas, la menos aburrida, que bueno, no sé. Estoy totalmente de acuerdo con esta película que te voy a decir, no sé si la viste, si no la viste, tampoco te perdiste nada, querida Juani. Y para decirte que no la vea, es del 95, ya ha llovido, y se llama Showgirls, era la vida de unas chicas de stripper. Bueno, te tengo que decir que no solo lo dice el crítico, no solo lo digo yo que la vi, la sufrí, y ganó 7 premios Razzie, que son los anti-Oscar, son los Oscar de las películas malas. Y no solamente fue nominada a la peor película de la década. Así que imagínate, estas Showgirls, chicas que se quedaban en paños menores, pues la verdad que yo no sé qué por qué entré ese día al cine, pero y fíjate que el director es de los buenos, pero la película era de las malas, para que veas que los buenos también se equivocan. Y en esta sí totalmente de acuerdo.
Hombre, incluso ni dejando a las chicas en paños menores consigue entretener, pues no sé yo.
Claro, claro, porque eso entretiene 2 segundos, a partir de ahí, ¿qué luego? ¿No? Y la que viene ahora también estoy de acuerdo con ella, con ello, es Batman, es el 97, Batman y Robin, es la película que dirigió George Schumacher y protagonizó Josh Clooney. Te tengo que decir que Josh Clooney pidió perdón por esta película. O sea, pidió...
¿Ah, sí?
Sí. O sea, él estaba de acuerdo con los críticos, y yo también la vi. Las he visto todas. No todas, pero esta la vi. Y sí, qué pestiño. Fíjate que la última de la saga de... esta de Joker, que de me ha encantado, pero esta de Batman y Robin del 97, no la ve ni a Batman ni a Robin, ni a ninguno de los dos. Mira que Josh Clooney es guapo, ¿eh? Porque el hombre son...
Sí, está bien.
Además, son de los que a ti te gustan, trajeaditos y con canas, ¿eh? Interesantes. Pues sí, Batman y Robin, nada. Bueno, esta que viene ahora también es muy tostón. La protagonizó guaperas, madurito, interesante, Kevin Costner. Y se llama Mensajero del Futuro, se llama The Postman. Es un western futurista, de esto que, pues, aquello era, bueno, que se inundaba la tierra y estas cosas, bueno, aburridísimo, muy guapo Kevin, eso sí, muy guapo, luciendo chicha, porque además está todo el tiempo con mangas cortas y tal, pero nada. Totalmente de acuerdo, fue un bodrio. Yo también me aburrí. Esta que viene ahora no la he visto, Juani, pero menos mal, porque huele a no verla. O sea, si yo te digo, tú imagínate que yo una tarde te digo, Juani, te invito al cine a ver Transformers. Pues tú dices, pues mira, Emilio, sí, Transformers, que son de estos coches que se convierten en robots.
No, gracias.
Claro, no, gástate el dinero en otra cosa, ¿no? Totalmente. Yo no la he visto, pero vamos a ver. Cuando ya tienes una edad y vas a ver Transformers, yo digo que háztelo mirar, ¿eh? O sea, algo te pasa, sí, porque ya uno ya con la edad que tenemos, pues ir a ver trafón, pues lo... Pero fíjate que fue taquillera, pero va, no siempre acierta la taquilla. La penúltima, la antepenúltima, La Guerra de las Galaxias, episodio 1, La Amenaza Fantasma. Ojo, que no estoy diciendo La Guerra de las Galaxias de antaño, de cuando éramos pequeños, que eso fue un peliculón, sino La Guerra de las Galaxias, episodio 1, La Amenaza Fantasma, que esto tiene más partes, episodio 1, y yo ya me he perdido. Yo me quedé en la Estrella de la Muerte, esta de yo soy tu padre, pues yo me quedé ahí, y esta es un rollo. Tampoco la vi, la vi en la tele y me quedé dormido, sí, es cierto. Es cierto.
Sí, era muy entretenida, entonces, claro.
Sí, mucha navecita. Y la penúltima, querida Juani, no sé si te acordarás, es del 99, y se llamaba El Proyecto de la Bruja de Blair. Es una película que en su época tuvo mucha controversia porque parecía un falso documental. Es decir, la película estaba rodada y no se sabía si era verdad lo que estaba pasando, y era de miedo, pretendía dar miedo y demás. Yo también la vi, tengo que decirte que la vi, y esta de todas, fíjate que los críticos la ponen como la segunda más aburrida de todas las que te he dicho, la medalla de plata. A mí de todas estas es la que menos me, la que más me gustó, o sea, la que más me ha gustado, La Bruja de Blair. ¿Sí? No sé si te suena, recuerdas,
no.
Algo.
¿Sí? No.
Pasó en el 99. Y pues otras películas que no ver. Y fíjate, yo no sé en esta, Juani, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, y es más, no sé si los oyentes van a estar de acuerdo con esta película.
Esta es la más aburrida, la más.
Y estoy absolutamente de acuerdo yo. Y fíjate que creo que va a causar controversia, porque a mucha gente le gusta, y mucho público femenino le gusta esta película, y a mí me pareció un tostón tremendo, 50 sombras de Grey. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, no sé si la has visto primero, no tengo ni idea.
Sí.
¿Y te gustó o no te gustó?
Pero no me parece... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que como yo no me había leído ese libro... Y todo el mundo, es verdad, hace unos años, ¿no? Hablaba de ese, de esos libros, después se hace la película. Yo la vi en televisión, ¿eh? Yo no he ido al cine a verla porque la pusieron hace unos meses, ¿recuerdas?
Sí.
Y claro, una como que tiene unas expectativas pensando que tendrá esta película, igual que el libro, que no lo he leído, después de ver la película no lo voy a leer, pero bueno, ¿qué tendrá esa película para... Hombre, la más aburrida del mundo, para mí no, pero no esa cosa tan maravillosa, ¿no? Que todos pues insinuaban que era.
Sí, porque fíjate que entretenida no era, se supone que era erótica, a mí me lo pareció, porque yo creo que ese señor, si todas estas cosas las hace sin un duro, no bajaba en helicóptero, tenía un apartamento con vistas a no sé dónde, era todo. Yo te digo que ese, si no tuviera un duro, pues no sería tan interesante. No, pero sí, porque todo lo hacía como que todo me costaba mucho dinero. A mí no me pareció erótica, me pareció muy muy aburrida, y la verdad que ha sido una película muy taquillera desde 2015, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, y además te tengo que decir que es verdad que tiene mucho fan femenino esta película, pero bueno, ahí lo dejo. Estoy totalmente de acuerdo con esta lista, salvas alguna, Juani,
es que faltan muchas, sabes lo que pasa, que salvo esta última y la de Batman y Robin, creo que no he visto ninguna más.
Claro, porque tú eres una mujer con buen gusto, claro.
No se trata de... Por eso te decía que las críticas, lo de los gustos, eso de pa' gustos, colores, ¿no? Pues es así, depende de mil cosas, de lo que a ti te guste, de lo que... de el momento en el que te pille, de con quién veas la peli, depende de mil cosas, y yo hago con las pelis como con los libros. Yo empiezo a leer un libro, si a la página 50 no me ha enganchado, le doy 20 páginas más, y si no me engancha, pues voy a por otro. Y, claro, y, claro. Y la de Batman y Robin, no sé si vería 20 minutos o así.
Bueno, a ver si aguantaría 20 minutos. Sí, sí, pues totalmente, yo estoy de acuerdo. Pero fíjate, ya para acabar, como queda poquito, sí que me gustaría hacerte una pregunta a ti, Juani.
¿A mí?
Voy al lado contrario, fíjate, me interesa. ¿Cuál es esta película que tiene muy buena crítica, a todo el mundo le gusta, es como una obra de arte y tú no la tragas? O sea, esta película que dice, pero ¿cómo le puede gustar a todo el mundo esto, todo el mundo? Y que te da hasta vergüenza decirlo en una reunión. Pues a mí no me gusta. ¿La tienes en la mente?
No sabría decirte, pero bueno, pero ¿sabes? Cualquier película o serie de estas fantásticas,
sí,
que tienen tantos seguidores y tantos adeptos,
sí.
Para mí es que yo soy muy sosa para eso, ¿ves? Cosa que no me creo, que me cuesta creerme.
Intuyo que los dragones no van contigo.
No, nada. Nada, pero mira, hay una película que todo el mundo habla maravillas, es verdad,
¿sí?
Que acaba de venirme. Conseguí verla por orgullo personal en 7 fases, es decir, ¿sí? Empezar a verla y seguir un poquito, que es El sexto sentido.
Ajá, mira, es verdad. Pues fíjate, casi mucha gente me va a esperar a la puerta de la radio, no pueden porque lo hago por teléfono. Pero yo, fíjate, voy a decir una herejía. A mí no me gustó nada, no soporto Casablanca. A la toma.
Bueno, ¿sabes? Pues queda dicho, no des muchas más explicaciones, ¿eh?
Ya está, ahí lo dejo. Tócalo otra vez, San. Pues hasta aquí hemos llegado.
Vamos a recordar antes de irnos muy rápidamente, sí, Emilio, que la gente puede, sí, seguirte a través del Twitter, @EmilioActor, y a través de el Instagram.
Exactamente, @EmilioGon, podéis seguirme en Instagram, y prometo que si pongo alguna publicación aburrida, me lo decís y yo la quito, ala. Perra.
Emilio, cuídate mucho, un abrazo grande, hasta el martes.
Un abrazo, Juan, y muchas gracias, hasta el martes, chao, chao.
Hasta el martes, Emilio González, que hoy nos ha hecho pensar así un poco, ¿no? Pues vamos a seguir en esa línea, pero ya nos vamos. ¿Saben la diferencia que hay entre amar y querer? ¿Es lo mismo querer que amar? No tiene mucho que ver. Hay muchas, muchas diferencias. ¿Quién nos las va a contar? Pues José, con este tema, Amar y querer, de 1977, este cantautor, músico, productor y actor ocasional mexicano, que es referente para la música latina, un tema que seguro han escuchado en versiones de muchos artistas, por ejemplo, de Cristian Castro, del propio Rafael. Este tema de El príncipe de la canción, un tema compuesto por Manuel Alejandro, un éxito del 77, el que nos sirve para decirles no adiós, hasta mañana. Mañana volvemos. Gracias a todos por estar ahí. Especialmente a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Hasta mañana, sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa.
El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. Ese deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca. acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.